Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. ¿Cómo están? Estoy viajando en un taxi con un amable taxista llamado Leroy, que me lleva a Johan Cruyff Arena para el partido esta noche, en una soleada tarde, algo curioso y poco habitual en Ámsterdam. Como saben, una ciudad que me gusta mucho. Y las coberturas tienen huecos. Yo siempre digo que nuestro trabajo mayormente tiene que ver con esperar. El 80% del tiempo estamos esperando que comience una rueda de prensa, que arranque un partido, que venga un futbolista a hablar, que salga Cristiano Ronaldo, que entre Cristiano Ronaldo. Siempre la espera es el día a día de nuestro trabajo. Y uno con el tiempo y con los años aprende a sacarle el jugo un poco a la espera, que no sea en vano, que no sea simplemente comer tiempo. Intenta hacer cosas, intenta pensar, intenta, bueno, también ocuparse de cuestiones que tienen que ver con pagar una cuenta, con solucionar un tema de la rutina, de la vida propia. Y ayer estaba justamente esperando por Daniele Rugani, el futbolista que reemplaza a Giorgio Chiellini en la defensa de la Juve. Nos dan la posibilidad a algunos medios de tener un cara a cara con estos futbolistas en la previa. Y estaba yo y estaba Clara, que es una chica brasileña que vive en Turín, está radicada en Italia, suele seguir a la Juventus. Y un muchacho de Costa Rica, ahora no me acuerdo su nombre, me va a matar cuando escuche esto. Perdón. Que trabaja para Univision. Y estábamos un poco pasando el tiempo, hablando tonterías. Pero también existía la posibilidad de poder departir de cuestiones que tienen que ver con el choque cultural o con las diferencias entre el país en el que yo vivo, España, y el país en el que ellos viven, en Italia. Y se me ocurrió, hay un tema que a mí me apasiona, que tiene que ver con el paso del tiempo y con el reconocimiento que en diferentes países se le da a la sabiduría o a la experiencia, que no siempre van de la mano. La experiencia bien llevada y capitalizada es sabiduría. En Italia, a los jugadores veteranos se les valora, se les reconoce, se les abraza, se les protege. Casos: Maldini, Del Piero, Buffon, por nombrar algunos, Andrea Pirlo. Terminan bien sus carreras. Son Francesco Totti, son reconocidos como ídolos. Se los gestiona con mucha mano izquierda, que es lo que tienen los italianos, para que ellos entiendan que su función va cambiando con los años y que todavía son útiles. Y fíjense el caso español. Andrés Iniesta está jugando en Japón. David Villa, Fernando Torres, también en Japón. Xavi Hernández se fue a Qatar. Iker Casillas está jugando en Oporto. Esos futbolistas que nombro tranquilamente estarían jugando en Italia. Estarían allí. Y no quiero decir que los clubes les peguen una patada. En parte sí. Pero también tiene que ver con una idiosincrasia y con una forma de pensar. Los futbolistas también eligen esa salida. Que puede tener que ver, por un lado, con querer experimentar otras culturas y aprovecharse del nombre que tienen y de un fútbol con menos presión. Creo que la presión es un factor de análisis fundamental. En España hay muchísima presión y de alguna forma también tiene que ver con que, en mi humilde opinión, no se valora la experiencia / sabiduría. Es como incómoda. No se sabe lidiar con tipos que evidentemente no son fáciles porque tienen muchos años recorridos, mucho prestigio y mucha jerarquía. Y resultan incómodos para los directivos, seguramente. O para los que llegan desde atrás. No lo sé, no sé cuál es la razón. Estuvimos hablando como media hora allí, tratando de buscar las claves de esta diferencia cultural que hace que en Italia se valoren ciertas cosas y en España no. Cuidado, esta es mi mirada subjetiva, ¿eh? Va a aparecer alguien que viva también en España y me diga, no, esto no es así. Yo creo que sí, lo que no entiendo es el porqué. También es verdad que uno es más crítico con la realidad que conoce y con la que convive día a día que con la que mira desde la ventana. Posiblemente hay muchísimos conflictos, problemas, cosas criticables de la realidad del fútbol italiano. Las hay, las veo ya mientras hablo. Pero me quiero centrar en esto. Y luego, hablando con Clara, con esta chica, y en ese tiempo muerto que aprovechamos, yo le decía, fíjate, no es solo en el fútbol. Cuando uno viaja en coberturas, los periodistas italianos que cubren el fútbol, los más reconocidos son los de mayor experiencia, son los que tienen más años. Esos señores que escriben para Gazzetta dello Sport, para Corriere della Sera, para La Stampa, son tipos que tienen muchos galones, que tienen jerarquía, que tienen muchas historias contadas. En España hay mucho jovencito, que no digo que esté mal, ¿eh? Es una apreciación subjetiva. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Dónde está esta gente? Digo, la gente que lleva años surcando camino, recorriendo estadios, conociendo protagonistas. ¿Por qué existe esta diferencia? No lo sé. Me acordé de un colega que trabaja en un periódico deportivo muy conocido. Ese periódico hace algunos años había fichado a un periodista de mucho prestigio. No voy a dar nombres, ¿eh? Una de las plumas más brillantes del periodismo deportivo español. Ya está, hasta aquí llegué con mis pistas. Pero el caso es que este periodista, este colega, se quejaba de, bueno, lo habían apartado este periodista de mucho prestigio, ¿no? Y yo le decía, qué mal, ¿no? Que no esté más ahí, porque era muy lindo leerle y es un tipo con mucho prestigio y seguramente le daba prestigio al periódico. Y él me decía, mira, no venía nunca por la redacción, no escribía poco. Es una mirada válida, pero está la otra mirada, la de decir, ¿por qué no aprovechar su experiencia? ¿Por qué no ponerlo a dar charlas? ¿Por qué no sumarlo a iniciativas que le motiven? No parece realmente importante que sea un tipo que esté todos los días en la redacción. Y ahí voy al tema de este podcast, el ajuste necesario que hay que hacer con el paso del tiempo para sacarle el jugo, para obtener resultados a gente que tiene mucho camino andado. Digo, no es la misma, no es el mismo trato el que se le da a una persona que arranca, a una persona que lleva 5 años, a una persona que lleva 10, a una persona que lleva 15 y a una persona que tiene 30 años de experiencia en cualquier campo. Y estoy seguro que el que recién comienza, el de los 5, el de los 10, el de los 15, el de los 30 años, todos tienen cosas para aportar diferentes. Y la mezcla enriquece todavía más. ¿Por qué no tener una mirada diferencial, detenida y abierta para cada uno de los perfiles, ¿no?, de un futbolista? El joven me aporta energía, vitalidad, despliegue, quiebre, seguramente todas las cosas que da la juventud. Pero se equivocará seguramente. En un... cómo gestionar un partido. En... de qué manera... entender y leer el juego. En cómo saber llevar un árbitro, por ejemplo. ¿Hasta dónde? ¿Dónde está el límite? Bueno, un montón de cosas que sí sabrá el que lleva 20 años de profesión, pero al que le faltará esa vitalidad. Valen los dos. El otro día hablaba con Filippo Ricci, mi amigo, corresponsal de Gaceta dello Sport. Y no me acuerdo qué otro elemento estaba por ahí, elemento interesante. Y hablábamos de todos los martes hay partidos de fútbol. Yo hace mucho que no voy. Yo trabajo, ¿no? Como los periodistas corresponsales que que escriben su crónica tranquilamente. Yo voy por la mañana a una oficina donde trabajamos en documentales. Me estoy golpeando el pecho y poniéndome medallas. Pero bueno, no tengo tiempo, esa es la verdad. Debería hacérmelo, me gusta jugar al fútbol. También es verdad que físicamente no estaba pasando por mi mejor momento y posiblemente en el futuro me reenganche al fútbol de los martes. Pero voy al punto interesante que quería retomar en este ejemplo, que tiene que ver con que ellos dicen que es muy fácil jugar contra jóvenes. Filippo tiene 50 años. Rodri Rasti creo que era el que decía esto, que es mucho más fácil, ¿no?, jugar contra chicos jóvenes que juegan más rápido, que tienen más fuerza, que tienen más velocidad, pero que de alguna manera dentro del partido los primeros 20 minutos son tremendos para los veteranos porque les pasan por encima, pero luego saben leer el juego mucho mejor y los jóvenes cometen muchos más errores y hay un tema preocupante: pierden el foco, pierden la concentración, son mucho más individualistas. Es un problema de los, les podemos llamar millennials, o de la juventud, o de los chicos de 18, 20, 22, el que se aburren fácil, ¿no? El que pierden la concentración. Porque todo es muy efímero en el mundo de hoy. Todo se va de las manos rápido. Todo tiene que pasar ya. Este discurso tal vez lo tenía mi padre y mi abuelo. Me estoy poniendo viejo. Pero bueno, es la mirada que tengo hoy. Agarren lo que quieran de la mirada. Yo no digo ser el dueño de la verdad. Pero es un problema que encuentro bastante. El hecho de esa falta de respeto por los procesos, por el tiempo, por el desarrollo de las cosas, esa mirada demasiado individualista y esa necesidad de tener éxito de forma rápida. En el camino se te cae todo. Si solo pensás en el objetivo final, en el camino se te va a desmoronar la estrategia. El cuento de la lechera que me contaba mi mamá. Que había una lechera que estaba pensando mientras recogía su primer bidón de leche, que cuando vendiera esa leche compraría dos vasijas más para llenarlas y así 3, 4, 5 y poder comprar una carreta y con la carreta montar un negocio. Y mientras pensaba en todo eso se le cayó el bidón de leche porque no lo llevaba con la suficiente atención, concentración y cuidado. O sea que esto no es nuevo. Bueno, miren, terminamos hablando del cuento de la lechera cuando comenzamos hablando de cómo aprovechar el tiempo, de las diferencias culturales, de las miradas, de cómo son unos y otros. Ahí veo al Johan Cruyff Arena, con ese techo fantástico que es retráctil, que se cierra. Seguramente hoy está abierto porque hay que aprovechar el sol para que el césped absorba esa luz tan necesaria y tan escasa por estos lugares. Será un día lindo, será un día de fútbol, pero el fútbol nos permite también, con los viajes y con las experiencias y con los tiempos muertos, aprender más. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.